Cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa donde te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Hola, muy buenas tardes, Florencia Corregido.
Hola, Mariano. Muy buenas tardes a todo el país. Muy contenta de estar compartiendo este nuevo sábado a la tarde con todos los argentinos. Y hoy vamos a hablar de los derechos de los animales.
Sí, sí, de un proyecto de ley muy importante que surgió a partir de un caso que conoce todo el país, de la noticia del cachorrito Chocolate, a quien maltrataron, a quien despellejaron en el cuello y en el lomo, y quien murió, un cachorro de 3 meses, estamos hablando.
Así es, este cachorro es de la provincia de Córdoba y tenemos también para presentar a la senadora Laura Rodríguez Machado, que ella propone la modificación de la ley 14.346, que es de maltrato animal, para que sea hasta 6 años de prisión por maltrato animal.
Hola, ¿cómo le va, senadora?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Bueno, primero preguntarle, ¿de dónde surgió la idea de este proyecto?
Bueno, se sabe que ha sido disparador en los últimos tiempos, ensañamiento tal vez con algunas cuestiones de que se desconocen por qué las personas actúan con animales así en San Francisco, en esa zona de nuestra provincia, con este perro Chocolate, pobrecito. Y con que me hicieron volver a revisar, ¿no? Lo quieren maltrato animal. Entonces, a partir de ahí, encontrar que la ley vieja, ley Sarmiento, que si bien es cierto, ha dado muchos instrumentos a las asociaciones proteccionistas, se ha quedado un poco en el tiempo en lo que se considera el maltrato animal, lo que abarca, pero además entender una nueva figura que ahora tenemos con respecto a los animales que se ha introducido en la legislación, que se considera a los animales personas no humanas. Esto quiere decir que tiene derechos. Y estos derechos hacen que frente a su inobservancia generen distintas penas, que es lo que estoy proponiendo en esta norma.
Entonces se crea una nueva figura que es los animales son personas no humanas y tienen nuevos derechos. ¿Cuáles serían estos derechos, senadora?
Bueno, la nueva figura de persona no humana ya existe. Fue creada con la modificación de la normativa civil durante los últimos tiempos. Quiere decir persona no humana. Es alguien que tiene derechos y no obligaciones. Recordemos que hay 3 tipos de personas, entonces las personas físicas, que somos nosotros, las personas jurídicas, que son las sociedades, que también tienen derechos y obligaciones, y este tercer tipo, que es persona no humana, que tiene derechos. Obligaciones no, porque los animales no son personas con raciocinio que puedan definir una acción en relación a obligaciones. Eso es la nueva normativa.
¿Y qué se considera maltrato animal?
Bueno, en la norma nosotros estamos no solamente teniendo el abandono, por ejemplo, la utilización con fines de exposición que los exponga a situaciones extremas, a veces dejarlos, habida hasta manifestaciones, ¿no? Cuando están sin agua, en lugares que no pueden estar bajo la protección de determinado, del sol, de determinadas cuestiones, también para determinados tipos de usos cosméticos, para usos de laboratorio. Todas esas cuestiones hay que volverlas a definir porque son motivo de maltrato, que en su momento no se considera de esa manera.
¿Cuáles serían las penas para estas personas que maltraten a los animales?
Mire, yo las he comparado con el mismo cantidad de la misma tipología que las lesiones leves del Código Penal, para encontrar un parangón. Acá, cuando una persona le produce lesiones leves o graves a otra persona, tiene una determinada cantidad de tiempo de pena. En este caso, el máximo son 6 años. Entonces, llevé la misma cantidad de años de pena o de sanciones al maltrato animal, para tener una comparación. Es decir, una persona que realiza lesiones leves, pues, también es considerado de la misma manera para lo considero un animal, en cantidad de tiempo de pena.
¿En qué estado se encuentra el proyecto en este momento en la Cámara Alta?
Mire, hay varios proyectos, el mío no es el único, se ha pedido moción de preferencia, quiere decir que en la comisión es que están estos proyectos, se ha pedido que sean tratados rápidamente. Lo que se hace a partir de este momento es, se convoca también a otros autores de proyectos parecidos o que tienen la misma intención de evitar el maltrato animal, se empieza a convocar instituciones de proteccionistas o a organizaciones veterinarias, ayudarnos a verificar si el contenido es correcto, hacer modificaciones, es decir, a generar la discusión pública alrededor del tema y posteriormente se emite dictamen. Ese es aún no tiene dictamen y está en el inicio de esa discusión de caras abiertas a la sociedad.
La pregunta importante es, ¿cree que en este año legislativo lograremos la sanción en el Senado?
No, sí, en el Senado me imagino que sí, porque hay consenso en general con los distintos bloques políticos de abocarse a este tema de la temática. Recordemos que, por ejemplo, la ley que prohibía carrera de galgos casi fue aprobada por unanimidad en el Senado y así otras normativas que tienen que ver con la protección del animal, así que interpreto que no debería haber inconvenientes para que esto salga este año. Recordemos que luego le toca a la Cámara de Diputados también abocarse a su consideración para que finalmente, si ambas cámaras lo aprueban, se convierta en ley.
Muy bien, senadora Laura Rodríguez Machado, muchísimas gracias por esta comunicación.
De nada, muy buenos días.
Y ahora vamos a hablar...
Para recién la senadora, sí, Laura Rodríguez Machado hablaba de la sanción que prohibió la carrera de galgos de ley. ¿Sabes que fue un proyecto muy difícil de sancionar? Fue por unanimidad en el Senado. Se tardaron varios años en que llegase a los recintos, tardó un periodo legislativo más en la Cámara de Diputados y cuando le hicimos notas a ambientalistas y a gente protectora de animales, lo que quisieron hacer las notas para la televisión del Senado de espaldas porque han sufrido no solamente amenazas, sino que también han sido golpeadas por estas personas que llevan adelante las carreras de galgos que se siguen haciendo ahora de manera ilegal en el territorio de nuestro país. Ahora sí vamos a hablar de algunos datos.
Vamos a... porque en 1902 los británicos fueron los primeros en tipificar el maltrato animal y quedaron prohibidas las peleas de perros en público. Y si hablamos de legislación comparada, tenemos que hablar de Alemania, porque el artículo 20 de la Constitución contempla desde el año 2002 que el Estado tiene la obligación de proteger los fundamentos naturales de la vida y de los animales y castiga con penas de prisión de hasta 3 años o multa a quien mate sin causa razonable a un animal. Y si tenemos que hablar de Suiza, en Suiza se cuenta con una de las leyes más completas del mundo. En caso de maltrato cruel, los animales pueden llegar a tener un abogado. Los animales pueden llegar a tener un abogado en Suiza por maltrato animal, que tiene que ser proporcionado por el gobierno. El maltrato cruel e intencionado se castiga con penas de hasta 3 años y hasta unos 20.000 francos suizos, que serían algo de 16.000 pesos argentinos.
Hay un fallo histórico también en la justicia argentina, en la Cámara. Y si tenemos que decir, cuando nos planteábamos hacer este programa, ¿cómo enfocábamos? Empezamos a buscar, teníamos la carrera de galgos que recién hablábamos, y también yo me imaginé, cuando éramos chicos, a lo mejor yo tengo 46 años, ir al zoológico para un pibe de clase media, clase baja, significaba la posibilidad de conocer a los animales. Y hoy por hoy se está planteando que los zoológicos dejen de ser zoológicos y se conviertan en parques ecológicos. Y se tiene una visión un poco más humana o un poco más de lo que está sucediendo en el mundo con los animales para que puedan llegar a vivir en su hábitat natural y también para que, digamos, no haya maltrato de ningún tipo, no solamente en la ciudad, sino en el mundo están tendiendo a desaparecer los zoológicos. Recién hablábamos de un caso histórico de la justicia argentina y vamos a hablar con el responsable de esta sentencia de la Cámara en segunda instancia. Estamos hablando de Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, representante de AFADA. Andrés, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Andrés, te queríamos preguntar primero por este fallo que fue inédito a nivel mundial. Contanos la historia de Sandra, por favor.
Sí, Sandra es una orangutana que hace casi 30 años que vive en el zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en condiciones muy, muy precarias, totalmente alejada de lo que tendría que hacer su hábitat natural o algo que se le parezca. Y oportunamente interpusimos una acción de habeas corpus que llegó a la Cámara de Casación Penal. En esa instancia, la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal estableció que Sandra era una persona no humana, era un sujeto de derecho, tenía ciertos derechos que debían ser garantizados, y sobre la base de ese fallo interpusimos una acción de amparo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra la concesión del zoológico de aquel entonces, y ahí obtuvimos dos sentencias en donde sobre la base de establecer que Sandra era un sujeto de derecho, una persona humana, tenía un conjunto de derechos que debían ser garantizados, logramos que tanto en primera como en segunda instancia se estableciese que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía garantizar hasta el máximo de las posibilidades disponibles los derechos de Sandra. Y estamos hoy en una etapa de ejecución de sentencia en donde estamos esperando un informe de los expertos nacionales que después va a ser cotejado con la opinión de los expertos internacionales para ver cuál es la mejor opción de todas las disponibles para garantizar los derechos de Sandra.
Andrés, nos están escuchando en todo el país. ¿Qué es una persona no humana?
Y es lo opuesto a una persona humana.
Pero tiene derechos.
¿Cuáles son sus derechos?
Claro, porque hasta que apareció el caso Sandra, tanto a nivel doctrinario como a nivel jurídico, solamente se reconocían derechos a las personas físicas. Y por intermedio de las personas físicas, a las personas jurídicas, ciertos derechos. A las personas no humanas se las consideraba cosas y como tal susceptibles de ser sometidos a todos los condicionamientos de un objeto. Cuando hablamos que los animales o que ciertos animales son sujetos de derechos y que tienen ciertos derechos, derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a no ser tratado como una cosa, a la libertad, es un conjunto de derechos que se pueden asimilar a ciertas personas humanas, como los niños hasta determinada edad, como las personas con determinadas discapacidades, que necesitan representantes que velen por la garantía de sus derechos.
¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de esto? Porque si bien pensemos en derechos humanos, tenemos muy en claro los rangos constitucionales, los tratados internacionales. ¿Por qué en el caso de los animales el Estado tiene que hacerse cargo de esto?
Porque si uno reconoce o le otorga la categoría de sujeto de derecho, todo titular de derecho tiene un sujeto pasivo, que tanto tiene obligaciones de no hacer como de dar. En este caso, si nosotros reconocemos que los animales tienen determinados derechos, tanto el Estado como las demás personas humanas son sujetos pasivos en torno de no entrometerse en el ejercicio de sus derechos o realizar ciertas prestaciones para satisfacer sus derechos. La calidad del sujeto de derecho y titular de derechos implica que siempre tiene que haber un sujeto pasivo, ya sea para no entrometerse o para hacer algo.
Yo estoy absolutamente a favor de los proyectos que hay en el Congreso en cuanto a proteger a los animales. Tengo que hacerte la pregunta antipática que se la puede llegar a hacer alguien que está en Jujuy, alguien que está en la Antártida o en todo el territorio del país, es... Tenemos un país con problemáticas graves como un 33% de pobreza. ¿Por qué es importante igual tratar este proyecto?
Porque los derechos son interdependientes, universales y complementarios. Me parece que hay que luchar por estos derechos y hay que luchar por los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que están en el margen de la sociedad. Parece que una cosa no excluye a la otra.
Andrés, ¿qué pruebas se necesitan para denunciar?
Para denunciar...
Maltrato animal.
Bueno, porque una cosa es el maltrato, la crueldad animal, que presupone que un animal puede estar en cautiverio mientras vos lo trates bien. Y otra cosa es considerar que ciertos animales, como por ejemplo los grandes primates, son sujetos de derecho. Porque en ese caso el maltrato, la crueldad, está dado por la pérdida de su libertad, está dado por su cautiverio, en condiciones que no ni siquiera se acercan a lo que podría ser un super recinto, un recinto especial, que se asemeje a un santuario propiamente dicho, que es un lugar o reserva donde los animales pueden desarrollar su vida en su hábitat natural. Entonces, una cosa es el maltrato con el animal hasta el caso Sandra, que era un animal puede estar cautivo, un primate puede estar cautivo, y no hay maltrato con el animal mientras se lo alimente, se lo cuide y demás. Ahora, cuando es sujeto de derecho, el cautiverio en sí mismo ya es maltrato con el animal, porque se está privando de su libertad.
Que tengamos una carga genética parecida entre los seres humanos y Sandra, por ejemplo, ¿sirvió para que sean estos sujetos de derecho?
Sí, es uno de los elementos, pero no es determinante, porque con las ratas también tenemos el mismo ADN, similitud de ADN que tenemos con los orangutanes. En realidad, en el caso de Sandra, las características taxones, que son seres cognitivos sintientes, que tienen la capacidad cognitiva aproximadamente de un niño de 4 o 5 años, que se pueden reconocer en un espejo, que responden al lenguaje de señas, que tienen una cierta organización cultural, que tienen habilidades para construir cosas, aunque sean muy elementales. Entonces, todas estas características de ser cognitivo, sintiente, que es capaz de disfrutar, pero también de sentir el dolor, hacen que todas estas características conmuevan al derecho y de alguna manera haga necesaria alguna respuesta por parte del derecho reconociéndole esta categoría que hasta este momento no se había reconocido.
Estamos hablando con Andrés Gil Domínguez, abogado y miembro de AFADA. ¿Dónde se denuncia un maltrato animal? ¿Dónde y cómo? ¿Cómo hay que hacer para denunciar un maltrato animal?
Bueno, si es un maltrato animal en términos penales, hay que hacer una denuncia penal en la fiscalía, en una comisaría, en estos lugares, como se hace cualquier denuncia penal.
Lo que sucedió con los pollos y las gallinas en Cresta Roja, ¿cómo lo podemos enmarcar? ¿Dónde hubo canibalismo? ¿Qué sucedió ahí adentro? ¿Y se puede hacer algo legalmente con eso o no? ¿Qué sucede?
Sí, claro, porque igual me parece que es interesante al día de la fecha uno haga como distinga tres categorías.
Ajá.
Un lado, categorías o grupos, más que categorías, grupos. Por un lado tenemos aquellos animales que hoy ya se ha demostrado que son cognitivos, sintientes, con una alta capacidad de desarrollo cultural, como son los primates, como son los elefantes, como son algunos cetáceos. Después tenemos los animales que son los animales domésticos que comparten nuestra vida, y después están los animales que todavía, de alguna manera, la humanidad necesita servirse de eso para ciertas cuestiones como puede ser la alimentación.
Entonces, vacas, pollos, cerdos, claro, peces, okay.
Sí, o para la vestimenta.
Ajá.
Esto poco a poco, este interés público, este interés social, poco a poco se ha ido revirtiendo, y yo creo que la alimentación también, no sé en qué momento, pero yo creo que la humanidad va a ser vegana. No sé en qué momento. Ahora, me parece que la máxima, o el reconocimiento del sujeto de derecho, está en cabeza de este primer grupo, los animales domésticos. El resto de los animales tiene también, el Estado tiene la obligación de garantizar el máximo bienestar posible, aunque sean animales que están destinados al consumo. O sea, aún dentro de este esquema, y aún justificando que hoy la humanidad tiene cierta necesidad de alimentación respecto a los animales, en ese campo también los animales tienen que estar cuidados, se le tiene que garantizar bienestar, y cualquier situación de crueldad o maltrato debe ser denunciada.
Andrés, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes, les tenga muy buen día.
Así pasaba Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y miembro de AFADA. Y ahora sí vamos a nuestra sección preferida.
Una de nuestras secciones favoritas, Cuarto Intermedio Retro, en la que te contamos la historia de nuestro país a partir de la historia y del trabajo legislativo.
En septiembre del año 1954, el líder político argentino Ernesto Guevara llega a México, donde se une al movimiento revolucionario cubano liderado por Fidel Castro para luchar por la liberación de Cuba.
El delegado de Panamá, quien ha tenido la gentileza de apodarme Che, como apoda el pueblo de Cuba.
Mientras tanto, en la Argentina,
penal de 1954, que los animales son seres que sienten, animales que son sujetos de derechos, titulares de derechos, en este caso en el Código Penal, víctimas que sufren.
El 27 de septiembre de ese mismo año se sancionaba la ley 14.346, que establece una pena de 15 días a un año de prisión a las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales. Cuarto intermedio Retro.
Ahí repasábamos en nuestro cuarto intermedio retro la última ley sobre protección animal, que fue en 1954. La primera fue el año 1921. ¿Y ahora con quién estamos, Florencia Corregido?
Ahora vamos a tomar contacto con Marta Gutiérrez. Ella es presidenta de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal. Hola, Marta. Muchísimas gracias por este contacto.
Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes? Muy bien.
Contanos, Marta, ¿cómo trabaja esta asociación?
¿Cómo?
¿Cómo trabaja la asociación ADA?
Y bueno, es tanto, tanto lo que hacemos. Nosotros trabajamos, como decimos nosotros, en las raíces del maltrato y la crueldad, ¿no? Trabajar en las raíces significa empezar bien por las bases de lo que hace sufrir a los animales.
¿Como por ejemplo?
Y muchísimas cosas, muchísimas cosas. Trabajamos mucho en normas, en leyes. ADA ha conseguido prohibir malos tratos muy grandes, muy importantes, como por ejemplo la vivisección en los colegios.
Ajá.
En los colegios primarios y secundarios, que era vergonzoso, pero los chicos trabajaban con animales en vivisección. Eso lo prohibimos en el año 87, en 1987 quedó prohibido, y lo que queremos ahora, por supuesto, es incorporarlo a la ley nacional. Por supuesto, en este momento no se realizan, ¿no? Porque eso fue prohibido por el Ministerio de Educación y Justicia en aquel año, quedó prohibido. Hasta ese momento se hacía vivisección en los colegios.
Mirá qué rápido han cambiado los tiempos. Vos me estás hablando de estos casos y hay una película, una de las películas más exitosas.
Sí.
Creo que del año 1982 todos la vimos, y es E.T., y una de las escenas más cómicas sucede,
sí,
cuando están por hacer... lo que estabas vos diciendo, vivisección con, sí, ranas en el colegio, es, sí, una escena en la cual todos nos reímos. Cómo rápidamente eso, sí, se dejó de lado y se dejó de hacer en el país.
Por supuesto.
Es un avance.
Por supuesto, porque fue para los colegios de todo el país, no para algunas normas que yo he podido excluir de la práctica en Capital Federal o en algún municipio, pero esto fue para todas los colegios primarios y secundarios del país.
Estamos con Marta Gutiérrez, que es titular de ADA. Marta, queremos aprovecharte. Te está escuchando en este momento todo el país. Estamos desde Jujuy hasta la Antártida. Y que lo que nosotros queremos hacer con el programa es concientizar.
Sí,
te tengo que preguntar, y que me lo digas muy crudamente, ¿cuáles han sido los peores ejemplos de maltrato animal en los cuales vos has participado?
Mira, nosotros estamos detrás de prohibir los sacrificios que hacen algunas religiones. Eso es terrible, porque utilizan animales y también matan animales para utilizar su sangre y todo lo demás. Entonces, esto es importantísimo y lo estamos poniendo como proyecto de ley.
¿Cuál es la responsabilidad del ser humano ante los animales?
La responsabilidad es una responsabilidad moral como hermanos mayores. Porque no sé si ustedes recordarán que los animales no humanos y los animales humanos pertenecemos al mismo reino, al reino animal.
¿Cómo se puede ayudar a terminar con este maltrato que se vive en la Argentina, con este maltrato animal?
Bueno, con normas que penalicen el maltrato y el abuso hacia los animales. Esto es cosa de que realmente estén bien reglamentadas, que haya normas y bien reglamentadas que de algún modo estén prohibiendo totalmente el abuso a nuestros hermanos menores, que son los animales.
¿Qué opinión tiene usted, por ejemplo, de la explotación de los circos, de los carros con caballo que vemos a diario en nuestro país, de los pollos en granjas?
Sí, sobre todo de los caballos hemos trabajado muchísimo. Y estamos poniendo todo eso en nuestras normas, y además los circos deberían estar prohibido el uso de animales en los circos. Por ejemplo, un animal que ustedes tienen en el zoológico es mío, es un animal de una denuncia mía, porque yo intervine sacándole todos los animales al circo Rodas, que tuvo que cerrar, y bueno, esos animales fueron al zoológico nuestro. Mara, la elefanta que está actualmente en el zoológico, así como otros animalitos, pero Mara sobre todo, que es muy conocida, y se la ve mucho ahí en el zoológico, ella vino del circo Rodas que yo llegué a cerrar. Eso es lo que queremos que suceda en nuestro país. Que los circos, por supuesto que pueden ser muy lindos, porque hay animales muy atractivos que por más atractivos que sean no deben trabajar, sí deben trabajar los humanos, que hacen cosas hermosas, las bailarinas, los equilibristas, todo lo que ustedes quieran. El circo puede ser un lugar hermoso, divertido, pero sin animales.
de máxima, que es, ojalá volvamos a podamos tener a los animales, los podamos ver en documentales.
Por supuesto. Por
y que supuesto. No haya más zoológicos en el mundo.
Claro, los zoológicos, bueno, tienden en este momento a ir definiéndose como otra cosa.
¿No? Pero ¿qué pasa? A mí lo que me preocupa es, los zoológicos cierran. ¿Qué pasan con esos animales que vivieron en cautiverio?
Bueno, justamente hay que reubicarlos en lugares que permitan la libertad de los animales. Porque en los zoológicos la gente los ve muy cómodamente paseando entre las jaulas. Pero ¿qué es esto de tener animales silvestres y bravíos en jaulas en los zoológicos? Es realmente una mala enseñanza para los seres humanos, sobre todo para los chicos que son llevados al zoológico como para que vayan a aprender algo. ¿Qué se puede aprender viendo un animal que padece en una jaula?
Bueno, se puede aprender mirando televisión. Marta, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Sos una visitada asiduamente el Senado, así que te vamos a ver. Y muchísimas gracias nuevamente por este contacto.
Muchas gracias a ustedes y difundan. Adiós.
Muchas gracias, Marta Gutiérrez, presidenta de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales. Nosotros nos empezamos a despedir en este sábado a la tarde.
Nos vemos el próximo sábado, donde vamos a hablar de algún otro derecho que te va a llegar dentro de muy poco tiempo a tu vida. Para comunicarse con nosotros,
lo pueden hacer a través de un mail con cuartointermedioradio@gmail.com y si no, a través de todas nuestras redes sociales, que estamos como Senado Argentina. Muchísimas gracias a todo el país por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado.
Quienes hacen Cuarto Intermedio son: en la producción, Sonia Buller y Paula Rojo; en la redacción periodística, Fernando Avilleira; en la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Este es un programa producido por la Dirección de Comunicación Institucional del Senado y es grabado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso.